Bueno, las empresas de transporte escolar mantienen el paro previsto para esta jornada de lunes. Hablábamos en sumario sobre la falta de acuerdo que ha habido entre la patronal y la Consejería de Educación, pese, decía ayer en un comunicado que sacaba prácticamente urgente desde la propia consejería, a que había puesto sobre la mesa todas las medidas y, sin embargo, no se había llegado a un acuerdo. A pesar de todo eso, la Federación de Padres y Madres de Fuerteventura, cuya presidencia tiene un doblete, también ostenta la Confederación Regional, Grimanesa González y el resto de los afectados, han exigido que, más allá de que se pueda arreglar después de esta jornada, hoy los niños, las familias, tengan un servicio mínimo. Grimi, muy buenos días.
Buenos días.
Lamento mucho recibirte en este comienzo de año con tan mala noticia, con un día tan agitado para ustedes, pero bueno, ¿qué ha pasado para que la patronal decida hacer de una forma tan unánime un parón que hay que decir que no tiene servicios mínimos porque no son los trabajadores, es la patronal quien lo decide?
Exactamente, y no tenemos un servicio mínimo porque es un servicio complementario, no es un servicio esencial. La ley canaria, el artículo 20, nosotros lo pusimos en el comunicado, contempla, ¿sí?, cita dos palabras, compensar y contribuir. Pues ni se compensa ni se contribuye. Al final nuestra educación no es equitativa, no es igualada para nadie y es lo que tenemos. Todo el mundo presume de nuestra ley educativa canaria y tiene muchísimos déficits y este es uno de ellos. En esta isla, sobre todo, tú lo sabes bien,
sí,
el alumno transportado es más del 50%. Es decir, más del 50% del alumno está en casa hoy.
Es decir, porque claro, además decíamos los trabajadores, que son en su mayor parte en municipios turísticos, personal de la hostelería, donde el turno no perdona.
No.
Uno no puede llamar al hotel y decir, oye, que no tengo a quién deje a mis hijos hoy, o quién los recoja, o cómo
no
hacer.
Tiene los famosos asuntos propios que tiene la administración.
Efectivamente. No tiene ni días A, ni B, ni C, ni Z, ni Y,
nada,
ni H, ¿no?
Por no tener, no tenemos ni conciliación en las vacaciones.
Por ejemplo.
Entonces,
¿cómo se están apañando hoy esas familias?
De favores. Nuestro grupo de WhatsApp de todas las AMPA lo tenemos visto. Todos están pidiendo a los que trabajan en la administración asuntos propios, días libres pendientes y a los abuelos, por favor, lleven a los niños o por lo menos quédense con ellos en casa. Estamos hablando que el transporte que está fallando es el de primaria. Son niños menores de corta edad que se van a quedar en casa y no se pueden quedar solos. Vale, estamos hablando de algo grave,
sí,
grave para la familia. La conciliación aquí es desastrosa, tanto que presume nuestro gobierno de Canarias de que tenemos una educación, vamos, brillante, espectacular. ¿Dónde está? Esto es lo que venimos diciendo, Nuria, siempre que me siento en este plató.
Sí.
Comedores, transporte, asignatura pendiente de este gobierno, pero no del gobierno de Fuerteventura, no, gobierno de Canarias. Tenemos una asignatura pendiente. Y todo esto es por falta de diálogo. No se sientan ni con las empresas de transporte, ni con los sindicatos de los comedores, ni con las familias. Y este es el resultado.
Falta de comunicación.
Total.
Con los problemas de
diálogo,
la realidad
total.
Insular, por ejemplo.
Todavía seguimos esperando a doña Manuela Armas que se siente con nosotros y vea nuestros problemas. Los problemas de una isla no capitalina. ¿Tú la has visto?
No, la verdad es que no.
Vino solo a inaugurar dos colegios y encima que no eran de ella. Es que lo sigo diciendo. Tiene una videoconferencia conmigo como presidenta de Confapa Canarias donde se le insta a una reunión conmigo como presidenta de la federación y todavía no la veo. Y ya se le acaba la legislatura.
¿Cuándo se solicitó esa reunión?
Nuria, desde que ya llegó al cargo. Que ya,
sí, porque ha habido varios.
Ya es que me tengo que reír porque ya he pasado en varias facetas,
ya,
¿no? Cabreo, frustración y ahora todo me da la risa porque esto es lo que veníamos diciendo siempre que me siento en este plato y tú lo sabes.
¿Cuándo se enteran ustedes de que va a haber una huelga?
Nosotros nos enteramos lamentablemente por los transportistas, hay que decirlo, por los transportistas. Ahí tenemos la supercomunicación que tiene la consejería con nosotros. La consejería lo comunica a los equipos directivos día 7. La empresa lo comunica día 5, día 7, un sábado donde las familias no tienen a dónde tirar ni a dónde preguntar, sino a un grupo de WhatsApp que tienen las federaciones. Exactamente, y los equipos directivos no van a atender el teléfono, el cole está cerrado, como tú bien dices. Entonces los padres se enfrentan hoy a un lunes caótico, sin que nadie le dé información ni noticias de, sino solamente un triste y llano comunicado.
Claro, es decir, que los padres, es verdad que la Federación de Transportistas lo anunció y además los medios de comunicación, por ejemplo, nosotros publicábamos ese comunicado, valga la redundancia, el pasado jueves con mucha urgencia, pensando en las familias y en los 3 días que venían de festividad, ¿no? Viernes, Día de Reyes y luego el fin de semana. Sin embargo, los colegios hasta el sábado no informan
no
a las familias.
No sabían nada hasta el
sábado. Y a partir de ahí me imagino que hay un caos.
Claro, a partir de ahí, como te comento, los grupos de WhatsApp que tenemos las diferentes federaciones y entre todos, entre la confederación, buscándole respuestas a sus preguntas, pero no somos los idóneos ni los indicados para responder esas preguntas que tiene que responder la propia consejería. Es la administración. Nosotros al final somos simples padres y madres en un movimiento altruista y en un movimiento que cada vez la gente quiere participar menos porque tiene más carga que beneficio.
Claro, los padres me imagino que estarán cansados porque además del transporte escolar que hoy está realizando este parón general y nos gustaría mucho que nos escribieran en caso de que sean algunos de los afectados, de los damnificados y quieran ponerse en contacto. De hecho, vamos a hablar ahora con José Ángel Hernández, que es el secretario de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, para conocer exactamente qué lleva a una Federación de Empresarios del Transporte a adoptar una web en la que saben que van a causar tantos daños, concretamente tantos problemas, a casi 40.000 familias de Canarias, entre ellas de primaria, concretamente en su mayor parte el 50% en Fuerteventura. Hablamos de personas que viven en pueblos o en municipios turísticos donde tienen horarios que normalmente no concilian con el horario escolar y donde tienen niños que además hacen unas rutas y unas distancias que ya aquello se denunció en su día al gobierno de Canarias. Había jóvenes que estaban hasta 4 horas dentro de la guagua para poder llegar a su centro de estudios. Luego nos preguntamos por qué hay ese nivel de absentismo o por qué se abandona, ¿no? ¿Cómo llegan estos jóvenes al instituto después de recorrer media Fuerteventura? Porque no había más transportes. Eso lo hemos vivido.
Hombre,
no
eso
hace
lo viví
tanto
yo.
En Fuerteventura, efectivamente.
Lo vivimos nosotros, lo denunciamos nosotros. Nos pusimos en una parada de guagua, subimos con los niños, hicimos el recorrido y era, vamos, era abrumador cómo los niños aguantaban ese transporte. Sobre todo estamos hablando de Costa Calma, Vigán. Lo recuerdo y lo recordaré siempre. Todavía esos niños siguen haciendo esa cantidad de kilómetros porque ese IES de la Lajita no aparece. El gran desaparecido, el gran tabú de esta bendita isla que ningún político todavía sabe por qué no se ha construido.
Bueno, el suelo, ¿no? El suelo en el caso de
Pájara.
No, ya
es que no es ni el suelo, Nuria. Se había aclarado que el suelo estaba el tema ya más que zanjado. ¿Y ahora qué problema hay? ¿Otra vez con el suelo?
El problema es que no está zanjado, Grimi. El problema es que no está zanjado. No sé quién dijo que estaba zanjado, pero lo explicaba Pedro Armas aquí la pasada semana. Estamos hablando de un entramado de suelo privado donde incluso se pedía a esa junta de compensación que se realizara por ejecución forzosa y Pedro Armas decía que no, que ni siquiera la ejecución forzosa, que iban a utilizar otra herramienta. Vamos a ver cuál.
Pues vamos a preguntarle a Rafael Perdomo, entonces, ¿tú te acuerdas el enfrentamiento que tuvimos en esta radio por ese tema? Eso ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fumó Rafael, llegó Pedro y estamos en las mismas. Ni un alcalde ni el otro, ni nadie, porque eso parece que es, vamos, a Misión Imposible. Hay que hacer una película sobre el Instituto de la Lajita, te lo digo de verdad.
Por lo tanto, esos niños, ¿cuántas horas recorren cada día? ¿Siguen haciendo? ¿Cuál es el itinerario? De Costa Calma al Vigán,
por siguen ejemplo. Haciendo sus 3/4 de hora muy a gusto en transporte, para ir y 3/4 de hora para regresar.
¿Cómo se podría agilizar, aunque no hubiera un instituto en La Lajita?
Es que no se podría, las distancias son las que son.
¿Poniendo más guaguas? Bueno, ¿haciendo menos recorrido por los pueblos?
Nada, ya todo eso se arregló en el gobierno anterior. Y no se puede acortar más, es lo que hay. Lamentablemente es lo que hay. Las distancias que tenemos son las que tenemos. Fuerteventura es como es. Y la única salvación para ese alumnado era ese centro, ese instituto. Llámese La Lajita, llámese lo que sea.
¿Y en el caso de acudir a Morrojable, por ejemplo?
¿Cómo? Si está saturado. Morrojable era una opción, era lo que peleábamos nosotros con el nuevo centro Morrojable 2. Que mandaran a todos los niños del Ciervo a ese centro y que se dejara un centro para por lo menos la ESO, los niños que son 11 y 12 años, que son niños, señores, que no hicieran esa cantidad de kilómetros, sino solamente por esa maravillosa autovía que se ha hecho, que se ha gastado un dineral, pues uh-huh. por lo menos en 15 minutos de Costa Calma a Morrojable llegan. No son tres cuartos de hora. Uh-huh. Y eso, vamos, no hace falta ser
pero
ni
es
alcalde.
Que el Vigan también es un centro que está...
Del Vigan no hablemos, es el megacentro de Canarias.
¿No? Saturado, es decir, no es un centro que tenga una holgura que admita cada año a más alumnos, es al contrario. De hecho, desde tu viaje también trasladaron al gobierno de Canarias a hacer uso de aquel famoso edificio para intentar descongestionar
la residencia.
Uh-huh. Y
pero
de
nada,
momento nada.
Nada, no hay ninguna opción. Seguimos igual, que era lo que te venía comentando antes de entrar en radio.
Sí.
Que yo no he visto evolución. Tengo 43 años, he sido estudiante en esta isla, mi madre me apuntó a la residencia porque vivíamos en el sur y teníamos el mismo problema, el bendito transporte escolar. Tengo hijos de 24 años y siguen viviendo lo que viví yo. Es que es patético. Y luego decimos que tenemos gobernantes de qué tipo. No me cansaré nunca de decirlo, Nuria. Y gobernantes que han peleado incluso lo mismo que estamos defendiendo nosotros. No entiendo que cuando llegas a la política se te cambie el chip y no veas la realidad de tu isla. Que son tus hijos, que no son solo los míos ni los tuyos, son los hijos hasta de nuestros políticos. Pero claro, ellos tienen el poder adquisitivo de mandarlo fuera a estudiar. Nosotros no.
Bueno, hace poco, muy poco, Guacimara Cabrera realizaba ese encuentro de personas vitamina y elegían el Santo Tomás de Aquino.
Lo sé, nosotros estuvimos en contacto con ella, nosotros le dijimos que ese era el centro idóneo. Para...
Más de 40 años de historia, el primer instituto de Fuerteventura, ninguna rehabilitación.
Ninguna.
Ninguna. Es más, el encuentro de personas vitamina comienza con un proyecto arquitectónico donde... unos aparejadores, unos técnicos, se lo regalan al centro.
Exacto.
¿Hasta ahí hemos tenido que llegar?
Hasta ahí hemos tenido que llegar.
Que a que una empresa quiera realizar un evento con una puesta en escena espectacular y tenga que regalarle un proyecto al centro para que alguien se acuerde que más de 40 años sí. necesitan una mínima rehabilitación.
Es correcto. Y encima fue un acto precioso en el cual yo no pude asistir porque tenía Consejo Escolar de Canarias,
sí.
que eso para mí es fundamental porque es donde único podemos alzar un poquito la voz, y ni aún así. Pero es lamentable.
¿Es Fuerteventura o todas las islas no capitalinas están en condiciones similares?
Todas las islas no capitalinas. Recordemos que Lanzarote, su centro que tiene todo barracones, ¿dónde está esta consejera para ayudar a esa familia? Barracones, que son barracones, no son aulas modulares, perdóneme. Siguen siendo barracones, aunque usted lo quiera vestir de otra manera. Ella que decía, recuerda cuando entró en su gobierno, ahora decía, no, las aulas modulares van a desaparecer, porque ya no eran barracones para ella.
Ajá.
Señora Manuela Armas, siguen siendo barracones, cajas de lata, nada más.
¿Por qué no hay, a lo mejor, entiendo que ustedes se lo habrán solicitado, ¿no? Pero independientemente de la agenda que pueda tener un consejero del gobierno uh-huh. de Canarias, que lo hemos vivido en otras legislaturas, esto no ha nacido ahora, ¿no? ¿Por qué no hay una visita periódica a cada una de las islas, una jornada solamente para practicar la escucha, para poder recorrer cada municipio? No digo que sea una vez cada semana, esto sería prácticamente imposible, son 8 islas y cada una tiene deficiencias históricas, pero... O, desde el Cabildo, un listado de prioridades.
No hay ni una cosa ni otra, solamente existe el fotocol. El vengo a inaugurar un cole y me tiro una foto. Le doy una cortinita y hacemos una placa, una plaquita que pone mi nombre. ¿Perdone? ¿Y eso gobernar? No. Cuando ella vino a inaugurar el Villaverde, yo le di en su mano todas nuestras reivindicaciones, las cuales todavía sigue sin contestar. Yo es que ya como presidenta de esta federación, que no soy nueva, que ya esto me coge de vieja, no tengo respuesta para las familias majoreras, Nuria, no la tengo.
Uh-huh.
No tenía ni respuesta ayer para contestar en un triste WhatsApp. Señores, es que no hay transporte. ¿Por qué, Grimio, no hay transporte? Pues ni puñetera idea.
Sí, estamos intentando conectar con la federación. De momento hemos hecho 4 o 5 llamadas, me comentan los compañeros, pero de momento no damos, imagino que serán muchas las llamadas de los medios de comunicación, pero estaría muy bien que alguien nos explicara exactamente claro. qué ha llevado a la Federación de Transportistas de Canarias a adoptar esta huelga. Me imagino que tiene mucho que ver con asuntos económicos.
Seguramente.
Una huelga, por cierto, de la que se ha desvinculado Comisiones Obreras. Porque dicen que esto es patronal.
Así es. Esto es como cuando los comedores escolares, ¿no? Era la famosa RPT bloqueada, que no podemos sacar al personal. Bueno, es que llámese una de leyes y una de artículos ya. Que te caga, Nuria. Ya, vamos, no puedo ser ignorante en ese sentido. Pero te digo, en problemas de comedores, RPT. En problemas de transporte, ¿ahora qué es? ¿Ahora qué es? No puede ser que un ayuntamiento como Antigua, que nunca me cansaré de decirlo y no por echarle flores, pero es que lo hace casi perfecto, un ayuntamiento como Antigua tenga hoy un transporte escolar y que garantice que el alumnado llegue al centro. ¡Un ayuntamiento!
Sí, que lo hizo, bueno, faltaron tres críticas, ¿no?, mientras estaban haciendo la transición sobre ese servicio para que Matías Peña lo pusiera en marcha.
Que cubre no solo bachillerato como hace Pájara, sino cubre toda la secundaria del municipio. Es que es increíble. Es que es una gestión fantástica, de que yo me quito el sombrero. Porque esa misma gestión no la puede hacer el gobierno de Canarias. Vamos, pues que vayan al ayuntamiento de Antigua, que le den un poquito de clases.
O los ayuntamientos, ¿no?
Porque ellos decían que nosotros vimos la noticia, que se supone que este problema llega porque solamente hay 4 técnicos en toda Canarias para gestionar el tema del transporte.
Ajá.
Chicos, eso no es cuestión nuestra. ¿Cuánta gente no hay en el paro? ¡Saquen a gente del paro! Tampoco se puede. También hay RPT para eso. Es que vamos, yo ya a Matías Peña hablar antes que yo, a la señora ahora, y decía lo mismo, pocos técnicos. Entonces tenemos el mismo denominador común. El fracaso son los técnicos. ¿Por qué no tenemos técnicos? Pues señores, arreglen ese tema.
Bueno, lo que ha dicho Comisiones Obreras, por si había alguna duda, es que este paro de la Federación de Empresarios del Transporte es un paro patronal, no es una huelga. Los trabajadores del transporte van a cobrar y van a cotizar este día. No se puede obligar a los trabajadores a que este día se coja como vacaciones o como día libre. Si la empresa no comunica por escrito de no ir al trabajo, según asegura Comisiones Obreras, hay que ir a trabajar. No sabemos si en Fuerteventura esto ha ocurrido. Si lo comunica, tiene que ser retribuido por la empresa como un día extra, y si la empresa manda hacer colas o caravanas, se tendría que cumplir respetando los mandatos del Código Vial y las recomendaciones de las autoridades. Se refiere a esas colas, que a veces son una forma de manifestarse de algunas de las empresas del sector. También desde Comisiones Obreras respaldan que aumente el precio del transporte escolar, que suba. Lo ilógico es que la misma patronal que lo reclama mantenga congelados los salarios de los trabajadores desde 2013. Ahora sí, Grimi, ponte por favor los auriculares, que vamos a escuchar al representante de la Federación del Transporte, que nos va a dar luz sobre qué ha llevado a esta federación, a los transportistas de toda Canarias, a ejercer hoy su derecho de parón. ¿Qué ha pasado? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, sabemos cuáles son los resultados, las reacciones de los padres hoy en Fuerteventura, con muchísimos problemas. Entiendo que en el conjunto de Canarias también sabemos cuáles son los derechos por los que está velando, nos lo acaba de comentar Comisiones Obreras de los trabajadores, pero no sabemos qué ha llevado a los transportistas a este parón. Cuéntenos.
Bueno, mire, en los contratos de transporte escolar de toda Canarias hay una cláusula que establece que los precios de las rutas escolares se irán actualizando cada año conforme ¿sí? al índice del IPC. La Consejería de Educación no ha aplicado esta actualización desde 2012, por lo tanto tiene ya pues una década acumulado el incumplimiento de este parámetro, y eso significa que actualmente hay una deuda de 14 millones de euros correspondiente a todos esos IPC de los últimos...
¿Desde 2013?
Sí, efectivamente, el 2012 fue la última actualización, por lo tanto, de 2013 a 2022... hay 14 millones de euros acumulados. Aparte, eso tiene otro efecto, y es que las empresas están cobrando en enero del 2023 los mismos precios del 2012, y por lo tanto, lo que se le había planteado a la Consejería,
¿sí?
cuestiones, que abonara esa deuda acumulada de 14 millones de euros con un plan de pago, no se le había exigido que lo hiciera de una vez, sino como pudieran, pero sobre todo, que actualizaran los precios que le están abonando a las empresas transportistas en la actualidad. Este compromiso, en agosto del 2022,
¿sí?
hubo un preaviso de nuestro sector a la administración de que no íbamos a comenzar el curso en septiembre del 22, que es este curso escolar en el que nos encontramos. y nos prometieron que en 15 días eso quedaría solventado. Hemos llegado a enero del 2023 sin que se solvente ni la deuda acumulada del pasado ni la actualización de las facturas corrientes, y lo que hemos recibido como respuesta es una nueva promesa de que a futuro se va a resolver esta cuestión. Y bueno, los empresarios han estimado que ya no es posible seguir asumiendo promesas a futuro y que lo que se requiere es un compromiso de pago con carácter inmediato, que además, por otro lado, se le ha venido solicitando a la consejería que expida un documento de reconocimiento de deuda para que las empresas puedan obtener financiación en los bancos mientras se tramitan los pagos, y tampoco esto ha sido posible. Entonces, bueno, se colocan las empresas en un disparadero, y aunque no he tenido oportunidad de escuchar la intervención de los representantes de Comisiones Obreras, pero presupongo que tendrán mucha carga de razón si lo que han reivindicado es que sus convenios colectivos también llevan un montón de años sin poder actualizarse, porque estamos en una cadena donde si no entran los ingresos es difícil arreglar el resto de...
Claro, si a ustedes no les pagan esos 14 millones de euros que se deben desde el 2013, ustedes no pueden aplicar también a sus trabajadores ese aumento.
Claro, y ni los trabajadores son culpables de esta situación, como tampoco lo son los estudiantes de que hoy hayamos tenido que, en contra de nuestra voluntad,
desde luego,
tener que adoptar una medida de presión.
Porque ustedes también son padres, entiendo.
No, somos padres y eso por una parte, y además somos empresarios. Es decir, cuesta mucho trabajo montar y mantener una empresa, la credibilidad, la seguridad y la fiabilidad es lo principal en una empresa de transporte de personas, como este es el caso.
Desde luego.
Y tomar esta decisión es muy, muy complicado, pero insisto, lamentablemente parece que algunas administraciones es el único lenguaje que entienden para empezar a cumplir no unas peticiones nuevas que el sector esté trabajando en este momento. No le estamos diciendo que queremos cobrar más ni que queremos modificar las condiciones del contrato. Simplemente que cumplan lo que dicen los contratos desde el principio. Y parece que eso es muy complicado. Además, remarco la idea de que nos parece muy poco asumible que la administración nos venga a decir ahora en enero que tiene el dinero, pero que lo que no tiene es capacidad de gestionarlo. Eso no se puede decir.
Qué terrible. Estamos hablando de 10 años, José, 10 años y una deuda de 14 millones de euros. ¿Ustedes habían acudido a algún parón, a alguna huelga durante 10 años?
Sí, en 2021 comenzamos el curso escolar con una semana de paro de transporte escolar. Precisamente la primera semana del curso tuvimos un paro. Bueno, fue bastante sangrante para nuestras empresas y bastante sangrante para las familias que lo sufrieron, y pensábamos que desde ahí pues iban a reaccionar. No ha sido así, y bueno, listo, estamos en 2023, otra vez parece que en el mismo punto de salida, como si no hubiera pasado el tiempo.
La consejería, parece ser, nos está contando Grimi González, presidenta de FIMAPA y también de la Confederación a nivel Canarias, nos está contando que es los cuerpos directivos de los colegios, de los centros educativos, informan el sábado. Ustedes, es cierto que informaron el jueves, antes de Reyes. Ayer la consejería dice que lamenta mucho no haber llegado a un acuerdo, pese a haber puesto todas las medidas. ¿Cómo valoran ustedes que hoy los padres pues prácticamente se enteraran el fin de semana? Prácticamente, ¿no? Por un órgano oficial que es la dirección del centro y no por los medios de comunicación, que se puede leer o no. Es decir, si no les llega una comunicación del centro, probablemente muchos padres hoy hubieran estado en la parada esperando su transporte, como parece ser que ha ocurrido en Fuerteventura en algunos casos.
Bueno, a ver, nosotros evidentemente no nos levantamos un día y decidimos hacer un paro ipso facto, porque como bien decíamos, somos también padres de familia. Veníamos adelantando la posibilidad del paro. El día 2 de enero presentamos por registro oficial en sede electrónica de la Consejería de Educación la comunicación oficial de que el 9 de enero habría un paro, por lo cual, pues bueno, por nuestra parte presentado estaba, y es verdad que hemos visto que por parte de la consejería no se había producido ningún comunicado hasta el mismo sábado. Nos da la sensación que por la manera en que están redactados los comunicados que hemos visto tanto en la página web de educación como en los medios de difusión, da la sensación que de repente el sábado le comunicamos nosotros que el lunes no íbamos a trabajar, cuando eso no ha sido absolutamente así. es el sábado cuando la consejería, después de intentar reconducir esta situación, se da cuenta que no tiene posibilidades, y es cuando sale corriendo a comunicarle a todo el mundo que el lunes no habrá transporte escolar. También es verdad que intentaron de alguna manera ver si podían decretar servicios mínimos y demás, cuestión que la legislación no contempla, porque insisto, nosotros no hacemos huelga, la huelga la hacen los sindicatos y los trabajadores. Lo nuestro es un paro patronal, un paro empresarial, y por lo tanto no hay nada de servicios mínimos. Y de hecho, ayer domingo estuvimos atendiendo a muchos directores de centros educativos que nos llamaban directamente pues para informarse, porque no tenían información por parte de la consejería.
La verdad es que, bueno, poco más que añadir, salvo que este parón, según la normativa, ustedes pueden hacerlo durante un día, entiendo que será esta jornada, o tienen previsto volver a insistir para presionar por ese impago de los 14 millones de euros a la Consejería de Educación.
No, nosotros hemos planteado, lo que tenemos acordado era solo un día, que es hoy. De hecho, no hemos querido anunciar nuevas medidas en caso de que no cumplan con nosotros y no haya reacción del gobierno, porque entendemos que por prudencia no es cuestión de tener en vilo a todas las familias canarias y a toda la comunidad educativa. Vamos a esperar a ver si hay reacción por parte del gobierno. Si hay una reacción positiva, pues nosotros tenemos la mano tendida, porque no tenemos como vocación en esta vida el generar conflictos, sino en hacer nuestro trabajo, que es transportar personas y cobrarlo justo por ello, y si se arregla, pues están amigos y no hay ningún tipo de problema. En caso de que eso no fuera así, lo que haremos será volver a convocar una asamblea de empresas a nivel regional y ya meditaríamos qué línea de presión ejerceríamos para tratar de activar la solución de este problema. Lo que sí tenemos claro, y eso sí puedo decirlo, es que el sector del transporte, en caso de que esto no se arregle, esta cuestión no va a quedar aquí. Claro. Iremos a más, pero sinceramente hemos querido, es proceso, no adoptar ningún acuerdo de medidas futuras, pues por dejar esa puerta de la solución hoy.
Bueno, pues ahí están las declaraciones. Necesitábamos esa explicación. Ayudará mucho a muchos padres a entenderlo. Muchos son empresarios o trabajadores de empresas a las que están muy vinculados. Y 14 millones de euros en un impago de 10 años. Creo que ustedes han tenido una paciencia infinita, sobre todo, y termino. Hace 10 días escasamente nos trasladábamos al Parlamento de Canarias para explicar todas las valoraciones del nuevo presupuesto para el 2023, un presupuesto que crece en lo social. Está usted muy bien acompañado, ¿eh? me refiero a los pajaritos que tiene alrededor.
Sí.
En ese presupuesto no se ha contemplado el decir, ustedes además están dando un margen, están diciendo, hay un plan de pago, no queremos que los 14 millones se paguen en una única cuantía, sería, bueno, pues un agujero muy grande seguramente para ese presupuesto, pero ¿ustedes han visto algún movimiento a través de esos presupuestos, a través de la Consejería de Educación?
Mire, parece ser, insisto, por la información que disponemos, de que efectivamente en los presupuestos de 2023 hay unas cantidades de dinero que pueden ser aplicadas al abono de esta deuda y a la regularización de estos pagos. Nosotros ya le habíamos planteado a la consejería que dividiera los pagos, y de hecho tenemos un avance, porque nos plantearon que los 14 millones pagarían una parte en 2022, una parte en 2023 y un tercer tercio en 2024, cuestión que nosotros le habíamos manifestado que estábamos dispuestos a aceptar, porque entendíamos que era mucho dinero y la comunidad autónoma pues requería un cierto oxígeno para poder ponerse al día en esta cuestión. La realidad es que en 2022 no apareció ninguna partida presupuestaria y por lo tanto no hemos cobrado un euro de lo que supuestamente teníamos que haber cobrado en 2022, y en 2023, aun habiendo unos dineros consignados en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, lo que nos plantean ahora es de que más adelante se iniciaría el expediente de regularización de esa deuda. Hombre, nosotros creemos que después de 10 años de mantener una deuda, decir más ahora que tienen que empezar a gestionar un expediente, es que no sabemos cómo encajar ese tipo de respuestas.
Vaya, Muchísimas gracias por la explicación. Entendemos la presión que están recibiendo también ustedes. No es fácil, como decimos, no solamente padres, también empresarios. La imagen de una marca, la confianza de los usuarios, de sus pasajeros que todos los días, de las personas que acompañan a esos niños. Pero bueno, yo creo que está sobradamente justificado. Hacía falta que alguien también pusiera pues todos los argumentos del otro lado que llevan a tantas empresas a quedarse hoy en casa. Muchísimas gracias, José. Abrazo.
Igualmente a ustedes y sobre todo muchas gracias por darme la oportunidad de explicarlos para que toda la ciudadanía de Fuerteventura tenga una información de primera mano.
Imprescindible, imprescindible conocer siempre los dos lados, ¿no? Gracias, muy amable, que vaya bien esta jornada.
Gracias. Buenos días a todos.
Bueno, estamos hablando con el representante de la Federación de Transportes de Canarias. Los argumentos son aplastantes. Deuda, 14 millones de euros por un periodo de 10 años. Formas de pago, 2022, 2023, 2024. Compromiso de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, incumplido.
Yo me quedo solamente con la frase de equipos directivos me llaman a mí el sábado para pedirme explicaciones. La propia consejería no habla ni con sus equipos directivos, ¿qué voy a pedir yo que hable conmigo?
Ya.
Nuria, asignatura pendiente, diálogo, sentarse. Un gobierno trata de oírse, escucharse y contribuir, ir todos de la mano. Si no, ningún gobierno, por muy políticos que sean, va a funcionar. Hay que escuchar al pueblo. Al fin y al cabo, el pueblo es quien los pone donde están.
Y sobre todo cuando un gobierno está viendo que se le viene un parón patronal. Que son los que mueven la economía.
Es que no es una huelga, yo se lo decía a una compañera ayer, no es una huelga.
No, no es una huelga, es un paro patronal, son los empresarios los que paran.
No es una huelga.
O sea, si es importante una huelga, claro que lo es, pero un paro patronal es una cosa muy seria.
Hombre.
Se están jugando las lentejas, los propios empresarios, ¿no? Total. En este caso.
No, y se están jugando la educación de nuestros hijos. Después es gracioso decir, y que me preguntan muchas veces a mí, ¿no? Como presidenta de esta federación, ¿por qué tanto fracaso escolar en Fuerteventura? Hombre, ahí lo tiene. Es evidente. Si dejamos a los niños en casa, si los niños recorren kilómetros y kilómetros para ir a estudiar porque nadie se sienta a dialogar para hacer un nuevo centro, pues ahí lo tiene. Ese es el fracaso escolar que tiene Fuerteventura. Nuestros políticos tienen miedo de tener estudiantes válidos para quitarle su silla. Nuria, tienen miedo de crear
Qué
gente.
Duro esto, ¿eh?
Es que es real, Nuria. Tengo 43 años, te lo vuelvo a repetir, estudié en esta isla y no he visto evolución, cero evolución en Fuerteventura. Educativamente hablando, ya el resto, ya en esto de la educación tengo ya hasta un máster. Te digo que ya he aprendido términos, he aprendido artículos, hemos necesitado hasta asesoramiento, abogado. Dime tú qué necesidad tiene eso de una asociación altruista de familias que solamente deberíamos de velar por la educación de nuestros hijos, no por ponerle los servicios que le tiene que poner el gobierno de Canarias. Porque nosotros estamos actuando como empresa. Uh-huh. Ya las propias AMPAs de Fuerteventura están pidiendo las subvenciones para transporte. ¿Perdona? Es que yo se lo digo a las presidentas de las AMPAs. No, para eso no son las subvenciones. No podemos seguir parcheando lo que ellos no son capaces de tapar ni pintar. Nuria, las subvenciones están para otra cosa. Las mentiras de las becas escolares, que nuestros alumnos siguen esperando por esas becas. Alumnado en clave que no tiene aulas dignas.
Uh-huh, correcto.
Todo eso pasa en Fuerteventura y en toda Canarias. Aulas en La Oliva, que estaban esperando que saltan y sacan para matricularse los chiquillos de aula en clave y no tienen el aula. ¿Perdona? ¿Dónde se ha visto eso? Que empiece el curso y no tenga un aula en clave. Y le digan a la directora del colegio, búscate la vida y adecúa tú esa aula. No, perdona, son niños con unas necesidades especiales. Enseñanza 02. Empezó el curso, ¿dónde estaban esas aulas? ¿Dónde? Que me lo diga Manuel Armas, que dónde estaban esas aulas. Padres que perdieron plazas de guardería esperando ese inicio de curso y casi que empezaron en diciembre. Así podría seguir dándote yo un regilero de cosas de la educación en Fuerteventura. Y dices tú que hemos evolucionado, no, perdone. Que se siente cualquier político de esta isla aquí en esta mesa conmigo y me lo intente debatir.
Lo que hemos visto son más fotos, ¿no?
Fotocol, es lo que te
hemos
digo.
Hemos visto muchas fotos y muchos titulares, es cierto, pero nuestros alumnos siguen igual, las becas siguen sin cobrarse efectivamente.
Es que yo no vengo a decirte mentiras como nos dicen ellos, a cantarnos las mañanas todos los días con el mismo discursito durante 4 años. Y los chiquillos siguen perdiendo oportunidades porque no todas las familias tenemos el mismo poder adquisitivo. Uh-huh. Y un niño y una familia que sepa, como nosotras, hijos universitarios, lo que eso cuesta, hasta que no llegas ahí no lo sabes. Y ellos tampoco lo saben porque como ellos tienen para sacar a sus hijos fuera a estudiar, pues ¿qué más da?
Bueno, y el esfuerzo que hacen nuestros jóvenes, ¿no? Por eso me parecía, aparte del esfuerzo de los padres, el esfuerzo que hacen ellos, ¿no?
Ellos trabajan incluso, trabajan fuera. Y estudian. Por eso y hacen decía. Todo lo posible para poder tener un futuro digno. Ya nosotros como padres, yo como madre a veces me frustro porque no llego a más. Y ellos no lo entienden. Y hay que ponerse en nuestra piel, ¿no? Nosotros queremos lo mejor para ellos. ¿Y qué es lo mejor para ellos? Una educación digna, igualativa para todos. Me da igual que tú seas árabe, que yo no tenga trabajo, me da igual que tú seas político, que todos tengamos las mismas condiciones. Porque nuestros hijos no decidieron nacer en qué casa.
Ni en qué lugar, ¿no? Ni en qué territorio.
Exactamente.
Bueno, es la problemática de los universitarios, pero hoy estamos hablando de primaria, secundaria, FP y bachiller, que se ha quedado sin transporte. Gracias a este asunto sin resolución que nos contaba la Federación del Transporte. 14 millones de euros, una huelga mantenida durante 10 años y un plan de pago a 3 años que no se ha cumplido. Parece ser que la consejera de Educación, Manuela Armas, va a hablar en una rueda de prensa a partir de las 11:30 de la mañana. Vamos a escucharla también, puesto que algo tendrá que decir. Ayer decía que lamentaba mucho que se haya llevado a cabo esta huelga, puesto que se habían puesto muchas propuestas sobre la mesa. La Federación, los transportistas, los empresarios nos dicen que no han visto ni un duro de esos 14 millones de euros. Vamos a ver lo que tenga que decir Manuela Armas. Grimi, ¿ustedes quieres dar un mensaje a todos los padres, las madres que hoy estás representando, de aquí y del conjunto de Canarias?
Que nosotros no los abandonamos, que estamos aquí, que mediante nuestras posibilidades, que son las que son, los recursos que tenemos son los que tenemos, somos padres, madres, en un movimiento altruista que nos quita el tiempo de nuestras familias para dedicárselo al resto, que hemos intentado contestar a todas sus preguntas este fin de semana, pero mediante el conocimiento que teníamos nosotros, que es el que tenemos todo, y que peleen, que no se rindan. Que si nos echamos todas las familias canarias a la calle, verás tú, como Manuela Armas, no tiene de otra que solucionar todo, porque un parón de la familia sí creo que sería bastante grave.
Bueno, pues vamos a ver lo que tiene que decir Manuela Armas, porque hoy empiezan los empresarios, pero cuidado, que las mismas impagos lo llevan los trabajadores del sector, puesto que los empresarios no cobran el dinero que les debe, los trabajadores, los choferes, no cobran la subida porcentual. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Como siempre, Grimi González, representante de todo el sector padres, madres, ahora además dirigiendo la Confederación Regional. Nos alegramos mucho. Tu familia seguramente no. Y tu entorno no. Pero nos alegramos tener esta voz en el Gobierno de Canarias que de forma contundente sigue describiendo las carencias que tiene Fuerteventura desde hace 25 años en materia educativa. Mucho ánimo.
Gracias. Gracias, como siempre, por escucharnos y por llevar estas reivindicaciones, por lo menos a que la escuchen, porque esta es la única manera de que nos oigan. Venir a sentarme a un plató. No hay otra cosa. O salir por un medio de comunicación. Es cuando alguien, algún asistente de alguien, nos llama y nos dice, ya.
Ya.
Después de mandar correos y correos pidiendo una bendita reunión que parece que le estamos pidiendo cita al rey.
Bueno, pues ya ven, Gobierno de Canarias, acérquese a las islas no capitalinas a conocer sus realidades, que son muy distintas a las de las grandes islas, muy, muy distintas, y algunas de ellas enquistadas, como estamos viendo en materia de educación. Señores, 24 minutos ya sobre las 10 de la mañana, tiempo de radio, de buena música, de buenos contenidos. Hoy, por cierto, último día, ahora sí, del concurso de la foto del año 2022. Hoy se van a publicar aquellas que han quedado en el buzón de entrada, último día, y mañana martes, día 10, sorteo definitivo de ese fin de semana para dos personas con todos los gastos pagados en el Hotel Princess Esencia Fuerteventura, que dirige Tomás de Vera y al que agradecemos enormemente que cada año se preste con este regalo, esta bola extra de Reyes después de las fiestas. Nosotros volvemos mañana con la información a partir de las 8 de la mañana. Sean felices.